COPE Huesca.
Estar informado.
Pues a mí el día que no estoy demasiado animado, a mí esta sintonía me alegra, Miguel. De verdad te lo digo, ¿eh? Yo creo que la tenemos que dejar entera.
La tenemos que patentar.
Lo verás, ¿no te sube el ánimo la sintonía?
Sí, total, total. La verdad que sí. Es que estamos deseando de que llegue las 3:30 para oírla, de verdad.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos de Pablo Barrantes. Hasta las 4 en todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca. Y vamos a hablar del Barbastro, porque vamos a hablar con el técnico del Barbastro, con José T. Tomás, que bueno, pues es un mítico del fútbol español y hace muchos años hizo una gran remontada con el Rayo Vallecano. Ha jugado en el Rayo, en el Betis principalmente, pero no necesita ninguna presentación. Y esa gran remontada es la que tiene que emular la Sociedad Deportiva Huesca, parecida, ahora nos contará, para tratar de auparse a los puestos de playoff. Después de superar al Lugo y de tener esta mini racha de 7 de 9, el Huesca afronta ahora otra mini racha. Ibiza, Las Palmas y Alcorcón. Ibiza y Alcorcón fuera de casa. Quiere decir que el Alcorcón está prácticamente pues más muerto que Casado en el PP. Está prácticamente en primera ref. Pero como para desconfiarse después del partidazo que hizo el otro día en casa, ¿no? En un partido frente al Fuenlabrada, perdón, pero en un partido que fue una auténtica locura y pudo pasar absolutamente de todo allí. Finalmente 2-2. Así que el equipo en el que está el director deportivo Emilio Vega no da todavía su brazo a torcer, pero lo tiene, mirando la clasificación, prácticamente complicado. Hoy día de descanso para la Sociedad Deportiva Huesca. Y me voy a centrar en un dato para los optimistas. Sé que hay gente que, bueno, pues le cuesta creer. Ya sé que el ascenso está... Y dale con el ascenso. El playoff está en 64-65. El Huesca tiene que ganar 9 de 14, eso lo venimos diciendo. Pero ahora bien, ¿qué calendario le queda al Huesca por delante? No voy a enumerar los 14 partidos, que son muchos. Pero, mirando en qué posición están estos rivales, al Huesca le sale que tiene el tercer mejor calendario de toda la liga de aquí hasta el final. El tercer mejor calendario, insisto, por dónde están los rivales en estos momentos situados. El tercer mejor, eso sí, juega 6 en casa y 8 partidos fuera. Precisamente es fuera de casa donde lo tiene más asequible. Se enfrenta con equipos, pues la mayoría de ellos, que están por detrás en la clasificación. En casa es donde lo tiene un poquito más complejo. Y allí es donde pues el público, como ya hizo el pasado domingo, pues va a tener que tirar mucho, mucho, mucho de los jugadores. Tiene que haber una sinergia absolutamente total, como la hubo el otro día. ¿O no, Miguel? Muy buenas. Pendientes, por cierto, desde mañana cuando vuelvan al trabajo, de Gerard Valentín, que me parece que va a ser una tónica. Ojalá me equivoque de aquí hasta el final, porque como nos habían avisado en Lugo, es un jugadorazo, tiene un desborde brutal, pero también es un poquito de... Bueno, pues eso, de que se suele estar entre algodones.
Buenas tardes, Pablo. Así es. Además, esta semana, entre comillas, más corta, porque es de 3 días. Sesiones miércoles, jueves, viernes, al horario habitual. Ayer mañana un poquito más pronto, media hora antes, pero el viernes, después de esa sesión de trabajo, se marcha la plantilla, o los expedicionarios, mejor dicho, a Zaragoza para volar hacia Ibiza. Así que habrá un día menos de trabajo, por así decirlo, porque el Huesca es cierto que se había acostumbrado a jugar los domingos. Y eso supone, pues de entrada, un día menos de trabajo, un día menos para comprobar el estado físico de Yara Valentín. Por lo demás, la vuelta de Jorge Pulido, que no se va a producir todavía, y también el eje de la atención puesta, eso sí, veremos poquito, en quiénes son los sustitutos de los sancionados, de dos jugadores muy en forma, Dani Escriche y Jaime Sebané, tanto para la punta de ataque o la segunda punta, ahora con la presencia de Póveda, como para ese centro del campo donde tan bien está funcionando el madrileño.
Bueno, lo verá. Después del otro día te vas a Ibiza, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, dan alegría ahora. La Sociedad Deportiva Huesca es un viaje bastante atractivo y vamos a apoyar en lo que podamos a la Sociedad Deportiva Huesca. La verdad que esa sinergia que estás comentando ya se ha producido, pues porque los fichajes del mercado de invierno pues están dando el callo, y nosotros, los aficionados y todos los que estamos al coral, la gente que da todo lo que tiene y más, lo valoramos un montón, independientemente luego de que el resultado venga o no venga. Pero por el otro día, por insistencia, por juego, fuimos dominadores toda la segunda parte, dueños en todos los aspectos del juego, 25 tiros, 11 corners, pues ¿qué más se le puede pedir a un equipo? Entonces, vamos a ver si entramos o no entramos en los 64 puntos. Hay que hacerse fuerte en el Alcoraz. Los 6 partidos que estás comentando que nos quedan, hay que ir a por todas y rascar fuera, que seguro que tenemos, como dices, Alcorcón, Amorebieta y demás, que ahí hay que rascar, y a lo mejor, ¿por qué no? Uh-huh. Podemos soñar.
Si no te lo crees, compruébalo, ¿eh? El tercer mejor calendario.
Sí, 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 sí.
De
sí,
toda la liga de aquí hasta el final. Miguel, preséntanos quién vamos a tener ahora mismo de invitado.
Ahora, lo he dicho al principio del programa, hay un jugador que yo creo que los que tenemos una edad ya, Pablo, como es tu caso, ya no hablo de Lovera, los que tenemos una edad de críos, veíamos el fútbol de primera división, y había un futbolista de Huesca que nos llamaba a todos mucho la atención, porque es que además era el único que jugaba en esos momentos en la máxima categoría. Hay ilustres precedentes mucho antes, pero el caso de los 90, los primeros años 90 y casi los 2000, es el nombre paradigmático del fútbol aragonés, o en el fútbol orcense en este caso, era José T. Tomás Valdovinos, que ahora tiene 51 años, pero que tuvo una trayectoria envidiable en la máxima categoría en clubes como el Rayo Vallecano, con el que ascendió. Ahora le preguntaremos, porque lo hizo gracias a una racha inmaculada o casi, y muy parecida a la que necesita ahora el Huesca. Jugó también en el Betis, en el Alavés, y se retiró en el Lleida.
Hola, José T., ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Y ahora entrenando al Somos Barbastro.
Pues sí, llevo 3 semanas, estaba en la dirección deportiva y bueno, ya sabéis todos lo que sucedió, que el club decidió prescindir del entrenador, de Richie Hill, y de momento pues me apostaron por mí, han confiado en mí y estoy intentando ayudar al equipo en todo lo que pueda.
El equipo está un décimo, alejado. Bueno, no sé si demasiado, supongo que querrías alejarte más, pero bueno, son 10 puntitos con el descenso, y es verdad que el playoff pues también está, que está ahí en terreno de nadie, ¿no? El Barbastro en estos momentos, en tercera red.
Bueno, tal como está la segunda red, que es una referencia para nosotros, porque hay muchos equipos aragoneses en este grupo en posiciones de descenso o cerca del descenso, pues bueno, esto puede ocasionar que no haya un descenso solo de los 4 que marca la competición nuestra, sino
que haya un dominó.
Exacto, que haya un efecto dominó y que bueno, pues que ha habido jornadas que había 4 aragoneses metidos en zona de descenso a tercera división, lo que provocaría que nuestro grupo de tercera bajasen 8. Entonces, claro, no vas a poder estar tranquilo hasta que no termine la temporada, porque estando en mitad de la tabla estarías en puestos de descenso.
Por cada equipo aragonés que baja de segunda red, baja uno más de tercera, ¿no? Es así, directamente.
Exactamente. Se compensan todos los descensos de arriba con la tercera división. Entonces, claro, ojalá sean los mínimos posibles, ojalá se pudiesen salvar todos, pero en caso de que haya un descenso masivo o de varios, pues que bueno, pues que a nosotros nos pille lejos de esas posiciones.
Ahora tenemos 2, al Huesca B y al Egea, pero el Brea, el Ebro, Tarazona, la verdad que están ahí pegados también. Bueno, hasta el final esto no se va a saber. José T., ¿qué recuerdas de tu época en Primera División? He visto tu foto de WhatsApp, por cierto, me imagino que serán tus hijos con la camiseta del Betis, o sea, son béticos.
Sí, bueno, tengo a un niño que está jugando en el Barça y luego, pues bueno, desde pequeños, pues siempre les ha hecho mucha gracia el hecho de que su padre haya jugado en el Betis. Tenemos muchos amigos ahí en Sevilla. Bajamos a veranear siempre que podemos a las costas de Cádiz y hemos hecho alguna excursión, les hemos enseñado pues los vestuarios, el campo del Betis, también estuvimos por supuesto en el campo del Rayo y vestuarios, pero bueno, parece ser que el Betis
se han hecho béticos, vaya.
Sí, tiene más historia, Y bueno, y la última vez que hemos bajado ha sido ahora en Navidad, que bueno, pues el club me hizo reconocimiento por bueno, pues haber sido el jugador, me parece que era de la historia, el 599 o 609, una cosa así, de que había vestido la camiseta del Betis, y está haciendo reconocimiento a todos los jugadores. Y bueno, me invitaron para pasar por ahí en Navidad, y estuvimos con toda la familia, y bueno, fuimos a presenciar el partido del Betis Celta. Y bueno, pues para los niños, pues bueno, es un orgullo, y bueno, y es muy bonito, les encanta el fútbol, y el ver que su padre pues ha jugado ahí en ese campo, y que aún te recuerda a la gente y todo, pues bueno, es bonito. Y para mí pues me enorgullece, ¿no?, que tus hijos pues se sientan contentos de ver que su padre ha sido futbolista.
No has jugado en el Huesca, pero no sé si sigues al Huesca, si le tienes cierto cariño.
Hombre, por supuesto, ha sido el equipo de mi ciudad, y bueno, y este año porque estoy en Barbastro, pero estos 3 años atrás he estado entrenando al Almudeva cuando era filial del Huesca, he estado de scouting para el Huesca, en la Secretaría Técnica, he estado de coordinador el año pasado del fútbol base del Huesca, y bueno, y tengo muchísimos amigos. Me siento un integrante más del club, aunque este año estoy más dedicado al Barbastro, pues porque, bueno, me tocó desplazarme aquí para trabajar, pero yo me siento un integrante más del club, y por supuesto tengo muchísimos amigos, y claro, por supuesto que lo sigues, estamos en contacto siempre por teléfono, y mi deseo no es otro que puedan volver otra vez a subir a Primera División.
Escriben por aquí, yo vi defender a Josete, defender a Michel en Vallecas, un 0-2 con goles de Zamorano. Qué recuerdos, ¿no? Tendrás un montón de aquella época.
Bueno, sí, y bueno, qué pena que hubieras hecho partido, porque también hubo uno que les ganamos 2-0, y que metió Poster y Pedro Riesco, y bueno, los 2 años que estuvimos en Primera con el Rayo hubo unos derbis bonitos.
Plantasteis cara al Madrid.
Sí, y bueno, y al Atlético de Madrid de Futre y Schuster, y al Barça del Dream Team, de Vaquero, Koeman, Stoikov, Laudrup, todos estos, bueno, ahí en Vallecas nos hacíamos muy fuertes, y bueno, el segundo año bajamos, pero éramos muy fuertes en Vallecas, y el primer año lo hicimos muy bien, muy bien.
Josete, bueno, pues como sigues al Huesca sabrás cómo está ahora mismo la situación en Segunda División. Habíamos buscado un precedente de un equipo que hiciera una gran remontada, que fue aquel Rayo en el que militabas, que hizo una recta final de campeonato impresionante, ¿no?, para al final acabar segundo.
Sí, lo conté el otro día, y es que es así. Habíamos empezado muy bien la Liga, luego antes de Navidad empezamos en una dinámica muy negativa, empezamos a perder los puestos. En aquella época había 2 que ascendían directamente y 2 que hacían promoción de ascenso-descenso con 2 equipos de Primera. Y bueno, pues no sé si caímos sobre el 7º o 8º lugar. Y vino Camacho, bueno, y ganamos 6 o 7 partidos seguidos. Volvimos otra vez a engancharnos arriba en esa época. Nuestros rivales directos eran el Celta, el Betis, el Figueras y no me acuerdo qué otro equipo, el Lérida, creo que estaba por ahí.
¿Y
también
estaba Agustín Lasaosa de director deportivo?
Sí, claro, estaba Agustín Lasaosa de director deportivo, y bueno, luego pues como jugadores pues estaba Ricardo Gallego, bueno, Calderón, García Cortés, que había jugado en el Real Madrid, bueno, había una gran plantilla. Y bueno, pues eso, enganchamos una buena dinámica, volvimos otra vez a engancharnos en el grupo de los 4 o 5 primeros, ganamos al Betis en nuestro campo y llegamos a las 2 últimas jornadas que teníamos que ganar un partido. Vinimos a jugar en la penúltima jornada aquí a Lleida, que si ganábamos y nos favorecían los resultados del Betis, podíamos subir, y perdimos, pero tuvimos la suerte de que el Betis tampoco ganó, y tuvimos la segunda oportunidad en la última jornada en casa contra el Castellón, que ya dependíamos de ganar sí o sí. Uh-huh. Y bueno, conseguimos la victoria y subimos a Primera División.
¿Lo puede hacer el Huesca? crees que este Huesca, con los refuerzos, es complicado? Decimos que tiene que ganar 9 de 14, pero tú, Josete, ¿qué les dirías a los aficionados?
Pues que la esperanza es lo último que se pierde, que por muy buena dinámica que lleves durante toda la temporada, lo que se juega todo es en el tramo final, descensos, promociones, ascenso. La gente que sigue el fútbol tiene que saber que hay mucha gente, muchos equipos que están prácticamente entre primero y segundo toda la liga, y luego llega el último mes y medio, pinchan 3 o 4 veces y se quedan fuera de ascenso directo y luego pierden en la promoción. Y luego, sin embargo, los equipos que vienen de abajo vienen con una inercia en la que no tienen nada que perder. Entran al final del campeonato, entran en playoff pues como sexto, y en los últimos años, si se mira el historial, casi siempre está subiendo el equipo que viene más de atrás, porque normalmente los que están jugando
eso es
durante
verdad,
la liga,
sí, el sexto suele subir, sí.
El sexto suele subir, y podríamos repasar los 5, 6 o 7 últimos años, y porque bueno, pues el sexto viene con una inercia de que es un objetivo, una ilusión, y cuando la encuentras en la última jornada o penúltima jornada, todo es euforia. Sin embargo, el que se ha quedado tercero, cuarto, quinto, que a lo mejor estaba luchando por el ascenso directo y ve que no lo ha conseguido, el volver a enchufarse para decir, hostia, y ahora tengo que superar una promoción.
Claro,
pues
viene de una decepción. No de,
viene
claro.
de una decepción. Y sin embargo, el equipo que entra como sexto, pues eso, es un premio, se celebra ya casi como el ascenso en la última jornada cuando te has metido en sexto. Y sin embargo, el tercero está con una depresión de que ha perdido el ascenso. Y bueno, y ese estado anímico en una temporada tan larga, es importantísimo.
Claro.
Es importantísimo.
Me dicen, Josete, que fueron 6 victorias seguidas lo que tuvisteis en esa recta final con el Rayo de la 91-92. 6 victorias seguidas, ¿eh? Ahí es nada. Miguel, ¿algo para Josete? ¿Lo verá? ¿Os escucha, Josete?
Sí, Josete, ¿qué tal? Una pregunta. Más que nada, como entrenador, desde el banquillo, ¿cómo se puede motivar a una plantilla? Te muevo un poco en el ejemplo de lo que está pasando ahora en el Huesca. Para ver que esa distancia de ahora mismo 5 puntos es asumible y hay que mantener esa moral en todo lo alto, pues nada, en las últimas 14 jornadas. ¿Qué les dices a los jugadores o qué les dirías a los futbolistas en ese caso?
Bueno, es que yo creo que el mensaje ya en el mundo profesional, el propio futbolista es consciente de la realidad. Está claro que el mensaje del míster tiene que ser de que cada partido es importantísimo, y que el margen de error es mínimo, pero ya el jugador profesional ya lo ve, sabe que cada vez queda menos y que 5 puntos en una liga pues eso tan igualada, que hay tantísimas sorpresas y que al final de liga siempre hay sorpresas, que es una distancia mínima. O sea, que estamos hablando que eso se puede reducir en 3 jornadas. Sí que es cierto que claro, vienes de abajo y tienes menos margen de error, pero como te he dicho antes, yo creo que seguro que el entrenador lo que les motiva es para el partido más próximo, que se tiene que tomar como si fuese el último, intentar sacar el máximo puntos posibles, y después de que ha pasado la jornada, analizar la situación y volver a preparar el siguiente. Y es que no hay más secreto, no se puede pensar a largo plazo, hay que ir semana a semana y ver cómo reaccionan tus rivales, pero sobre todo tú no fallar.
Nada, me gustaría hablar con José. Dos preguntas muy rápidas.
Y Barreña, que está ya, que lo saludo.
Ah, vale.
Hola, Barreña.
No, simplemente. Hola, José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Soy amigo de tu hermano Pascual.
Hombre.
Sí, ¿qué te iba a comentar? Cuando tú jugabas en el Peralta, ahora vas al rostro de entrenador, ¿qué evoluciona después de tantos años? ¿Cómo has visto cómo se juega ahora como cuando tú jugabas en la tercera división con el Peralta? Eso es una. Luego explotaste en el Betis, o sea, te hablabais antes del Rayo Vallecano, los marcajes a Michel, pero yo creo que los marcajes de verdad fueron con el Betis. A Michel lo tenías agobiado, me imagino que te felicitará todas las Navidades, ¿no?
Bueno, tengo que contar que me regalaron la camiseta la primera vez que lo marqué. A través de Ricardo Gallego, que era compañero nuestro en el Rayo, y ellos eran muy amigos, y bueno, después de un partido Rayo-Real Madrid, que les ganamos 2-0 y lo marqué, por primera vez lo había marcado, en el próximo entrenamiento me llamó Ricardo Gallego y me dice, toma, y me sacó de una bolsa la camiseta número 8 del Real Madrid, que en esos momentos no ponían el nombre, y me dice, toma, me la ha dado Michel porque dice que lo habías aburrido. Y bueno, ya la tengo en casa de mi hermano, ahí la tiene guardada como un tesoro. Y bueno, la evolución, hombre, es que ha cambiado todo. Y yo cuando jugué en el Peralta, que fue mi primer año amateur después de la categoría juvenil, pues fue el primer año en mi vida que yo jugaba en césped natural. O sea, siempre habíamos jugado en el campo del seminario, pues la época de infantil y de juvenil, porque no había más categorías y eran campos de tierra. El sistema de entrenamientos, pues es que ha cambiado todo, pues imagínate, estamos hablando de más de 30 años, ha cambiado todo muchísimo, para, bueno, pues es lo que te digo, los entrenadores están muchísimo más preparados, los jugadores están muchísimo más preparados, se analizan a los rivales, los jugadores vienen con muchísima más formación, porque ya, pues hoy en día ya los niños ya están jugando con 4, 5, 6 años, nosotros, yo empecé a jugar a fútbol con 13 años, entonces, bueno, pues es muy diferente el fútbol, no tiene nada que ver de aquella época a la de ahora.
Y lo orgulloso que ha estado toda la provincia cuando veía a un jugador de aquí, de Huesca, durante esos años en Primera División, cuando su equipo estaba en Tercera. Suerte, Josete, con el Somos Barbastro. Estamos muy pendientes. Un abrazo fuerte, gracias por atendernos y te volveremos a llamar en breve.
Bueno, pues estoy a vuestra disposición y muchísimas gracias por desearme suerte y ojalá la suerte mía será la suerte del equipo, que es lo que todos deseamos.
Mucha suerte. Gracias, Josete.
Muchas gracias.
Hola, Barreña, que estabas por ahí.
Buenas tardes, sí, aquí estábamos.
¿Qué te parece, Josete? ¿Lo recuerdas?
Sí, hombre, yo lo he visto jugar. Y nos haría falta un lateral izquierdo como él, ya lo creo.
Sí.
Bueno. Sí, no, buen jugador y entregado.
Tu estado vale. De euforia de últimas semanas debe de ir en aumento.
No, mantenido. Esta segunda vuelta nos vamos a divertir, sigo insistiendo. Y lo que sí que voy a hacer va a ser unos apuntes técnicos, con Venga. Vuestro permiso. Primero, sí, claro. Timor es el mejor centrocampista de la plantilla y moverlo en su sitio es un error garrafal. Se quedó claro en la primera parte del último domingo. Segundo, Lago Junior no está para ser titular en este equipo. Y a mí que me expliquen el por qué está por delante de Ferreiro y de Joaquín a día de hoy. Salvo que coincidieron en el vestuario en su momento con el actual míster y tengan una cierta relación personal. Tercero, Rescaldani 2.0 es un paquete infumable. O sea, que salga ese jugador es dejar al equipo con 10 directamente. O sea, que salga Lutillero si hace falta, que desde luego será más aguerrido, más entregado y posiblemente igual mete un gol de estos de novato con el culo. Y cuarto, ilusión a tope. Hombre, vamos a Ibiza, vamos sin centro del campo, pero señores, tenemos a Miquel Rico, tenemos a Ferreiro, tenemos, como digo, a Joaquín, no sé, me parece que hay alternativas y no te compro lo de Juan Carlos. Juan Carlos es otro que está muy bien para estar en el banquillo.
¿Quién pondrías tú, Lovera, por los dos sustitutos que hay que reemplazar? Pues hombre, los dos jugadores sancionados, quiero decir, Seoane y Escriche.
Qué pena, Máximo, qué pena que Seoane y Escriche, que ahora lo estaba haciendo muy bien, no puedan estar. Pues no lo sé, a lo mejor Miquel Rico, Ferreiro, lo que dice Pablo, tiene cabida en este equipo, no lo sé por qué, pero en fin. Y un apunte, si me permitís.
Yo lo positivo, aquí permitimos todo, apuntes todos.
No, yo lo positivo la libreta. De todo, independientemente es, que no sé si lo hemos hablado, que ahora llegamos a las segundas partes enteros. Antes no llegábamos, no había gasolina. Y ahora, si os fijáis, las segundas partes llegamos.
Para quien pusiera en duda que no era un tema físico en la época de Ambriz, claro que era un tema físico.
Claro.
Si es que entonces, lo decían los datos objetivos.
Y por insistencia, el otro día, pues me llegó el minuto 90, pues porque tenía que llegar, por insistencia, y ya está.
Y además, a ese sí. Dato se une que en el banquillo tenemos jugadores. Cuando salen jugadores no hay que exprimir a los titulares rinden 60, 70 minutos hasta donde llegan y los que salen del banquillo no baja el nivel. Antes es que había una caída de nivel espectacular.
Sí, de todas maneras es engañoso esto porque efectivamente hay mucho banquillo y de muchísima más calidad, pero Chisco el otro día, salvo los dos cambios al comienzo de la segunda parte, los otros tres fueron a partir del minuto 88, ¿eh?
Pero ojo, es que a partir de esos dos cambios el equipo cambió totalmente.
Ah, no, sí, sí,
devolvió,
claro.
Devolvió a Timor a su sitio
y Valentín, y Valentín por la derecha, sí, sí.
Claro, a partir de ahí el equipo es otro, porque tienes de verdad un equipo natural con un lateral largo por cada lado, con un delantero centro, con un centrocampista, con Timor controlando todo el juego. Claro, volvió a ser el Huesca de siempre. El Huesca de esta segunda vuelta y el que nos va a dar muchas alegrías. Y en Ibiza no tenemos un partido fácil por las bajas, pero señores, el Huesca está en alza, está en racha y a ver quién nos para.
No, y luego el 9 tanto reclamado, Dario Poveda, ha asumido responsabilidades, ¿eh? Le ha dado un plus al equipo, con esfuerzo y trabajo, que lo estábamos reclamando. Yo creo que está jugando bastante bien y estaba descargando porque Scriche, como segundo y demás, Scriche ha mejorado bastante desde que ha llegado Darío Poveda.
Sí, sí.
Correcto. Pero es que tenemos ahora la estructura que debe tener un equipo, un buen portero, unos centrales reconocibles, un medio centro, un centrocampista y un delantero. El esqueleto del equipo está. A partir de ahí puedes mover piezas, pero es que el esqueleto no tiene por qué variar. Y eso es lo que le da fuerza y firmeza a un equipo.
La foto que me estás mandando, Miguel, ¿es del preparador físico del Toluca?
Del preparador físico del Toluca, que es el mismo que estaba en el Huesca, con Nacho Ambriz, claro.
Vaya
tela. Luis Fernández.
Luis Fernández. Vaya tela. Es que cuando un preparador físico no está bien físicamente, hay que empezar a desconfiar.
Todo empieza por ahí, ¿no? Todo empieza a desmoronarse.
Barreña, ¿algo más?
Nada más.
¿Ganamos en Ibiza?
Nos divertimos en Ibiza.
Venga, pues vamos hablando a lo largo de la semana. Un abrazo.
Un abrazo.
Una última pausa.
Las estrellas del deporte confían en Podoactiva es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva. Pisa bien, vive mejor. Más de 46 especialidades médicas y los más completos medios técnicos al servicio de su salud.
Policlínica Alto Aragón, más y mejor servicio médico, más cerca y sin esperas.
Policlínica Alto Aragón, todos los medios para su salud. Infórmese en calle Pedro Sopena 2, 974-23-8188 o en la web polialto.com.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscafrost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscafrost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974 70 13 31.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscafrost! ¡Oscafrost!
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
A ver si mañana tenemos una sorpresa para el aficionado del Huesca, aquí a las 3 y 25, y tenemos noticia en el Levité, como has contado, Miguel, en el sumario.
Sí, movimiento de fichas entre Casa de Monzaragoza, que pierde a Ramón Vilá, al pívot expeñista que se marcha al Granada, y por tanto el club zaragozano que reclama de vuelta al pívot que estaba jugando en el Levité como jugador vinculado, Jaime Fernández, que de esta manera regresa a la plantilla del Casa de Monzaragoza hasta final de temporada y deja sin un efectivo más. Ya son tres bajas en las últimas semanas al equipo de Carlos Nanau. ¿Qué va a hacer el club al respecto? Pues sigue insistiendo en que trabaja para reforzar a la plantilla y espera hacer hasta tres fichajes con la fecha límite del lunes 28 de febrero, que es cuando se cierra la ventana de fichajes en esta LEP Oro. Por lo tanto, rey muerto, ya son tres reyes muertos. Se quieren compensar esta circunstancia con tres jugadores nuevos. Uno sería un pívot para suplir la baja de Fernández y que se espera en las próximas horas, así como un anotador y un alero para completar la plantilla del equipo orcense.
Inminentes esos fichajes en el cuadro de Levitec. Lovera, buena semana, buen viaje a Ibiza. Va a ser un gran desplazamiento.
Muy bien, muchas gracias. Y como dice Pablo, que nos divertamos y a ganar.
Sí, señor. Mañana más, 3:25. Hasta mañana.